Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, peregrina hasta hoy a Roma. Lo hace junto a sus diocesanos de Salamanca y de Ciudad Rodrigo con motivo del año jubilar de la Esperanza.
Aproximado de 110, 112 personas como caminantes, peregrinos, juntos, con esperanza.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy contando que el obispo de la diócesis está peregrinando junto a fieles de las dos diócesis que pastorea, la diócesis de Salamanca y la diócesis de Ciudad Rodrigo en Roma. Lo hace con motivo del año jubilar de la Esperanza. El prelado salmantino ha destacado en COPE algunos de los momentos de esta peregrinación.
La entrada de toda la vía de la Consignación con la cruz entrando a la Puerta Santa de San Pedro, ¿no? Yo creo que las oraciones que fuimos haciendo a lo largo de ese pequeño camino y sobre todo el momento de silencio último, yo creo que tanto para mí como para los peregrinos fue el momento mucho más hermoso, ¿no? Porque éramos conscientes de quiénes éramos, a quienes representábamos de nuestra diócesis y sobre todo con la intención en el corazón que llevábamos cada uno.
La actualidad tiene otras noticias que ya te cuento con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, buenas Miguel. La diócesis invita a tocar las campanas de las iglesias este lunes para sensibilizar sobre la situación de despoblación.
Este gesto quiere ser un signo de esperanza y compromiso con quienes viven la vida en el medio rural. Así lo explica el vicario general de la diócesis, Tomás Durán.
Invitamos mediante una carta a los sacerdotes que lo crean conveniente, a los párrocos del mundo rural, pues que toquen las campanas el día 31 a las 13 horas. Yo creo que como compromiso, además de ese que es simbólico, un compromiso más duradero es, bueno, pues seguir profundizando en la presencia y la atención de la Iglesia, que no se excluye la presencia y la atención.
De esta manera, el lunes ha convocado a todas las parroquias a que toquen las campanas de la iglesia para sensibilizar sobre la realidad de los pueblos que sufren el despoblamiento, el envejecimiento y a menudo también el olvido.
Hoy comienza la gran acampada organizada por Pastoral Juvenil.
Está dirigida a niños de primaria y hasta segundo de la ESO y tiene lugar en el albergue del Verbo Divino de Palencia. El objetivo es ofrecer un encuentro con otras personas fuera de su entorno habitual. Así lo explica Alba Gwen.
La temática es el pueblo de Dios, de ahí que los niños pues vayan con un disfraz relacionado con los pueblos, las tradiciones que tenemos y pues nada, esperamos pasárnoslo muy bien.
En total van a ser 90 niños los que se han inscrito a esta gran acampada promovida desde los grupos, precisamente Gerud y Ojana de Pastoral Juvenil.
El arciprestazgo Peña de Francia organiza hoy un retiro de cuaresma.
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es el título del retiro de Cuaresma organizado por el arciprestazgo de Nuestra Señora de la Peña de Francia. El sacerdote Alfredo Fernández ha explicado qué es lo que se pretende.
Acogiendo la invitación que se nos hace también desde la diócesis, nuestro arciprestazgo quiere vivir esta jornada de retiro en clave de oración, en clave de celebración de la penitencia y de la Eucaristía, para caminar juntos en esperanza hacia la Pascua. Este retiro será también un retiro previo a nuestra peregrinación arciprestal a la catedral para ganar el jubileo que, si Dios quiere, realizaremos a lo largo de la Pascua.
Este retiro en el arciprestazgo Peña de Francia comenzará hoy a las 4:30 de la tarde en Miranda del Castañar.
La Delegación de Familia y Vida presenta a su nuevo equipo para acompañar a las familias.
Ha sido este martes, 25 de marzo, coincidiendo con la solemnidad de la Anunciación y la celebración de la Jornada por la Vida, cuando la Delegación Diocesana de Familia y Vida ha presentado oficialmente a su nuevo equipo, en activo desde el inicio de este curso pastoral 2024-2025. Hasta el momento esta delegación ha estado presente y ha organizado eventos como la Jornada de la Sagrada Familia en diciembre, la Jornada del Matrimonio en febrero o esta misma semana una oración por la vida.
El Seminario Diocesano organiza una convivencia para monaguillos.
Los niños y niñas, que cada domingo ayudan a los sacerdotes en el servicio del altar, están invitados a participar mañana en una convivencia en la Casa de la Iglesia. Lo explica el delegado diocesano de Pastoral Vocacional, Fernando García.
Este sábado tendremos el encuentro de Cuaresma con los monaguillos y también en torno al Día del Seminario, que hemos celebrado hace poco, con el lema Sacerdotes Sembradores de Esperanza, que es lo que queremos transmitir en este encuentro de Cuaresma. Lo haremos con una oración al comienzo, con algunos cantos que también serán de Cuaresma. La catequesis será cuaresmal, pero también llena del jubileo de la esperanza, con mensajes importantes, talleres entretenidos, y después tendremos una gran gincana para prepararnos al misterio pascual.
Por otro lado, hoy y mañana también se celebra el cuarto encuentro del Seminario en Familia y del curso de discernimiento vocacional, bajo el lema Ven y descubre el plan que Dios tiene para ti. Están dirigidos a aquellos jóvenes con inquietud vocacional, una iniciativa que se lleva a cabo en el Seminario Diocesano, en la Casa de la Iglesia, y que tiene como fin ayudar a los jóvenes a fortalecer su fe y a discernir su vocación al sacerdocio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Catedral Vieja de Salamanca acoge hoy la Vigilia Diocesana de la Esperanza. Es el, podríamos decir, punto y aparte a esta Semana de la Esperanza organizada por la Diócesis de Salamanca y la Universidad Pontificia de Salamanca. Julia Blázquez se está encargando de coordinar, podríamos decir, esta Vigilia Diocesana de la Esperanza y la saludo ya en el espejo de la Diócesis. Hola Julia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Miguel. Buenos días a todos.
Y muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿En qué va a consistir? ¿En qué va a consistir esta Vigilia Diocesana de la Esperanza?
Pues esta vigilia es, como tú has dicho, como el broche de oro de esta Semana de la Esperanza que hemos querido que sea intensa, con distintos testimonios, distintas maneras de profundizar en la esperanza cristiana, y va a ser como remate en el que todos los que creemos en Jesús como nuestra puerta de salvación, nuestra puerta de esperanza, nos reunimos en un momento de paz para justo ensanchar nuestra capacidad de acoger la esperanza y comprometernos a transmitirla con la misma alegría que la recibimos. Y eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a reunir a las 8 de la tarde en la catedral y vamos a profundizar en el misterio de la salvación, que es donde nosotros tenemos asentada nuestra esperanza.
No sé si podemos avanzar, que va a haber cantos y también sí, testimonios,
claro,
de esperanza.
Hemos preparado,
¿no?
Sí, hemos preparado la vigilia con los hermanos carmelitas, que siempre nos brindan sus voces jóvenes y sus guitarras, sus instrumentos para ayudarnos a adentrarnos en la presencia de Dios. Y después, como estamos también este año teniendo en la diócesis la prioridad del primer anuncio, pues vamos a estructurar la vigilia en torno a anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, esperamos tu venida, cuenta con nosotros para acelerarla. Y ahí, en torno a la cruz, al cirio, a la adoración del Santísimo, a sentirnos enviados con alegría como comunidad, y con dos testimonios que yo creo que nos van a ayudar a profundizar y a sentir el gozo de la fe.
Sí, que podemos avanzar que uno de los testimonios va a ser el de la concejala de Bienestar Social, de Alba de Tormes, Lourdes Vaquero.
De Lourdes, sí. Y, que ha estado transmitiendo esperanza a los hermanos damnificados por la Dana en Paiporta. Ajá. Y la hermana que me parece que es la abadesa, sí, del monasterio benedictino, Sor Genara, de Alba de Tormes, que también nos va a hablar de la esperanza desde la luz que queremos que se irradie en los conventos de vida contemplativa.
Nos decías que es un broche de oro a la Semana de la Esperanza, que ha tenido lugar durante estos días con diferentes actividades, porque ha habido conferencias, ha habido también mesas redondas. Una apuesta, ¿no?, de la diócesis dentro de esa programación que tiene con motivo del jubileo de la Esperanza y que ha dedicado toda una semana a reflexionar precisamente sobre la esperanza, ¿no?
Sí, el Papa Francisco, con mucha ilusión, inició este año jubilar, porque justamente toca cada 25 años. Y entonces el don José Luis, nuestro obispo, organizó y nombró una pequeña comisión para prepararlo y motivarlo de alguna manera. Siempre se necesita un poco de motor para motivarlo en la diócesis. Entonces hemos organizado una cosa. Cada mes hay cosas, pero se quería concentrar intensamente el adentrarnos en la esperanza desde distintos aspectos, desde los medios de comunicación, desde la teología, desde otras experiencias sociológicas, etcétera, y lo quisimos condensar en esta semana, llamándola así, Semana de la Esperanza.
Pues hoy es la última de las actividades de esta Semana de la Esperanza. ¿Quién puede acudir a la Vigilia de la Esperanza?
No solo pueden, deben acudir todos para que nos sintamos familia, comunidad, para que nos animemos unos a otros en nuestra esperanza y podamos transmitir al mundo que en Jesús está la esperanza verdadera, no una espera de un optimismo barato, sino una esperanza que llena el corazón y anima a vivir la vida con alegría y siendo capaces de comprometernos en su transformación en nombre de Jesús.
Pues será a partir de las 8 de la tarde, me imagino que una hora de duración más o menos.
Sí, yo creo que una hora. Muchas veces cuando hay testimonios no puedes controlar bien el tiempo, pero en torno a un poquitín más de una hora quizá.
Bueno, pues en torno a una hora hoy para esta Vigilia Diocesana de la Esperanza en la Catedral Vieja. Nos lo ha contado Julia Blázquez, que se está encargando de coordinar un poco lo que es esta celebración, esta Vigilia Diocesana de la Esperanza. Julia, muchísimas gracias por todo, que vaya todo fenomenal.
Gracias a ti, Miguel. Te esperamos a ti.
Ahí estaremos si Dios quiere. Gracias. Hasta luego.
Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy finaliza el plazo para apuntarse al cuarto Relicat Games, que se organiza desde la Delegación Diocesana de Enseñanza. Saludo a Begoña Berrocal, que es miembro de la delegación. Hola, Begoña. ¿Qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenos días, Miguel.
Encantado de poder hablar contigo.
Igualmente.
Últimas horas, ¿no?, para apuntarse.
Pues sí, finaliza esta edición de Relicat. Acaba vamos a plazo hasta las 12, bueno, 23:59 de la noche, para que puedan los profesores apuntar. A ver, damos el plazo por la noche porque sabemos que hay profesores que tienen clases en el nocturno en los institutos, entonces hay que dar ese margen a los pobres, por si acaso andan agobiados con los listados. Ajá. Porque sí que es cierto que este año, como es a finales de trimestre, coinciden muchísimas actividades, pues el margen de sacar las listas se apura bastante.
¿Quién se puede apuntar a este Relicat Games?
Pues se pueden apuntar niños de primaria, quinto y sexto, y primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Todos los alumnos que van allá a religión.
Porque recuérdanos en qué consisten.
Pues es un concurso, es una olimpiada para un poco saber y conocer los valores, los conocimientos que tienen los alumnos de la asignatura de religión, pero aparte de eso, la principal misión es compartir, divertirse, pasar un momento de encuentro y disfrutar. Disfrutar.
Ajá. El viernes ya tenéis la primera fase, ¿no?
Exacto, el viernes es la primera fase, que es la fase individual, donde los chicos que participan responden a una batería de preguntas de respuesta múltiple, y de ahí sale en los grupos que van a participar en la fase de grupos, que en la fase de grupos son pruebas, juegos, están bastante muy, muy interesantes. La gente repite, ¿eh?
Sí, ¿no? Así que porque sí, sí. Otros años ha sido todo un éxito, ¿no?
Sí, 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 sí. Estamos en el margen entre 250, 300, estamos ahí. Oscila, ¿vale? Va oscilando los años. Pues muchas veces es por la coincidencia de la Semana Santa. Intentamos hacerlo coincidir entonces por el tema de los exámenes y demás, que no interceda mucho. Pero bueno, vamos ahí, entre 250, 300, ahí nos movemos.
Ajá. Bueno, pues si alguien quiere participar, esto lo tiene que hacer a través de sus profesores de religión, ¿no?
A través de los profesores de religión, se les ha facilitado una ficha de inscripción. Si aún no la tienen, que se la pidan. Y si los padres están escuchando esto, pues que se pongan en contacto con el profesor a través del correo de Educación, que le soliciten la ficha, que se la manden para que lo pueda apuntar.
Ajá, perfecto. Oye, esta es una de las actividades que organizáis desde la Delegación Diocesana de Enseñanza. Recordábamos antes que ya en Navidades, por decirlo de alguna manera, habíais tenido el Relicat Paint, que este es de dibujo, ¿no?
Exacto. Este año lo convocamos en noviembre, pero las entregas de premios se hizo en diciembre. Y sí, el concurso, pues eso, los alumnos hacen un dibujo. En principio, la convocatoria de este año fue Los Santos. Cada chico podía dibujar el santo que le gustara, el que más le interesara. Y la ventaja que tenía era que podías buscar información e interesarte un poco más por la figura de ese personaje. Muy interesante. A los chicos sí que les gustó.
Ajá. Y no sé si podemos avanzar, bueno, creo que ya en algunos centros ya estáis preparándolo también, que vais a tener un musical.
Sí, desde Valladolid, el musical se llama Si Jesús hubiera tenido Instagram. Desde Valladolid nos lo propusieron y nos resultó muy interesante. Sobre todo es una actividad curiosa, porque ¿cuántas veces van a poder participar los chicos en un musical? No hay protagonistas como tal, porque sí que ahí están los protagonistas, Juan y Vera, pero estamos con el coro para participar y tenemos 4 pases.
Oh, fíjate, pues es un número importante, ¿no? Vamos, hay bastantes inscritos.
Sí, sí, cada pase de unos 250 a 300 personas.
Ajá,
sí, muy bien, sí. Se realizará en junio, en el jueves 5 y el viernes 6.
Ajá, perfecto. Bueno, pues dicho queda para que ya vayamos escuchando, ¿no? Que esta iniciativa a la que os habéis sumado desde la Delegación de Enseñanza. De momento, recordamos, hasta las 11:59 de la noche, abierto el plazo para apuntarse a la cuarta edición de Relicat Games.
Sexta edición
del Relicat Games, ya 6 años organizando esta iniciativa, que seguro que va a ser todo un éxito y estaremos muy pendientes porque el viernes, primera fase de este concurso.
Exacto. Que ya está ahí, exacto, Miguel.
Pues Begoña, que vaya todo fenomenal. Felicidades por la iniciativa y muchas gracias por habernos atendido.
A vosotros, muchas gracias. Voy a volver a hablar con vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy, en El Espejo, sin filtros. Bueno, Voy a saludar ya a Santi Casanova, que nos trae esta sección, que nos trae hoy Sin Filtros. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel. Buenos días a todos los que estáis ahí al otro lado de las ondas, compartiendo un nuevo viernes de cuaresma, con un poco más de sol que los últimos y con un trocito de corazón en Roma, donde muchos de nuestros hermanos y hermanas de la diócesis se encuentran de peregrinación junto a don José Luis, nuestro obispo. Esta semana que termina, en el colegio en el que trabajo, la hemos dedicado a la vocación. Han sido varios días donde nuestros alumnos, sus familias, los profes y la comunidad religiosa nos pusimos todos en modo llamada y situamos en el centro de nuestra actividad ese don tan importante. Hubo muchos momentos llenos de simbología, se trabajó en las tutorías y en las oraciones de la mañana, pero creo que los mejores momentos han sido sin duda los de los testimonios, cuando familias y profes nos pusimos delante de los niños, de los chicos, y les contamos nuestra propia historia, cómo Dios ha ido haciendo camino con nosotros y nos ha ido llevando de la mano. Os cuento que yo fui una de las personas que ofrecieron ese testimonio, concretamente a las clases de sexto de primaria y a una de segundo de secundaria. Y en esta última me encontré tal vez con un final inesperado. Tras compartir con ellos mi recorrido, los momentos, lugares y personas que han sido significativos en mi vida, mis decisiones más importantes, los discernimientos afrontados y tras responder algunas preguntas, cuando ya el timbre del final de la clase sonaba, un alumno me preguntó: Santi, ¿dirías que has tenido una vida de éxito? Tal vez fue la pregunta, Miguel, más importante de la mañana, porque lejos de escudriñar detalles, curiosidades o cuestiones banales del testimonio que acababan de escuchar, esa pregunta me pedía una valoración global de lo vivido, de lo conseguido, de lo ofrecido. La pregunta, Miguel, queridos oyentes, podía haber sido esta, casi sinónima: Santi, si mañana te sorprendiera la muerte, ¿afrontarías tu final con la sensación de que ha valido la pena, de que has cumplido, de que aprovechaste el regalo de la vida, de que no dejas grandes asuntos pendientes? Gracias, Miguel Ángel, por tu pregunta. Gracias por situarme, como diría el poeta Pedro Salinas, en las minas últimas de mi ser. Y te respondo, sí, creo que he vivido una vida de éxito. He intentado tener a Dios siempre en el centro. He intentado escucharle y hacer su voluntad. He confiado en él. Él me ha llevado por caminos insospechados que he ido eligiendo con libertad. He vivido lo que he escuchado. He vivido lo que he querido. Y además, y tal vez sea también algo muy importante, lo he hecho siempre muy bien acompañado. Si tú hoy, tú que me escuchas, quieres hacerte la misma pregunta, recuerda elegir bien la unidad de medida del éxito. Puedes elegir el número de euros en el banco, el número de propiedades que tienes, el número de países que has visitado, el número de ligues que esconde tu agenda, el número de carreras terminadas o de premios recibidos. Yo elegí medir mi éxito a base de amor recibido y amor entregado. Y salgo millonario. ¿Y tú? Buen fin de semana y hasta la próxima.
Gracias, Santi. Hasta la próxima. Y te cuento que la Hermandad del Silencio organiza mañana una veneración de sus sagradas imágenes titulares y otra hermandad, la dominicana, organiza mañana un encuentro formativo. Además va a tener lugar mañana un concierto titulado Toques de Pasión y el domingo no te olvides de la celebración eucarística en Acción de Gracias en reconocimiento a los sacerdotes Fructuoso y José Manuel, que tendrá lugar a las 12 de la mañana en la Iglesia de la Purísima. También el domingo la Hermandad del Despojado y la Caridad organiza una jornada de formación para sus nuevos hermanos y hay retiro de cuaresma en la parroquia de San Mateo y Anunciación a partir de las 5 de la tarde. Y el martes, la unidad pastoral de San Juan de Sahagún y San Marcos organizan una charla a cargo del profesor José María Martínez Frías sobre la pasión de Cristo en el descendimiento.
Esta que vamos a analizar es una obra ya admirada en su tiempo y ahora pues por todos los que la contemplan en el Museo del Prado. Y es un buen ejemplo de cómo la belleza resiste la erosión del tiempo y une las generaciones por medio de la admiración.
Muy bien, perfecto. Y el miércoles, dentro del segundo foro Humanismo, Ciencia y Fe, hay una charla del profesor Emilio José Justo. Escuchas ya a mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Gracias. Buenas tardes.